Todo hombre de este planeta está siempre iniciándose en el amor. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ouspensky dijo en Tetrium Morganum que el amor es un fenómeno cósmico que abre al hombre a la cuarta dimensión, que es el mundo de las maravillas. El verdadero amor es desinteresado y está exento de todo miedo. Se derrama sobre el objeto de su afecto sin que pida nada a cambio. Su alegría está en la alegría de dar. El amor es Dios que se manifiesta con la gran fuerza magnética del universo. El amor puro, exento de todo egoísmo, atrae aquello mismo que le pertenece. No busca ni pide nada. Nadie, por así decirlo, tiene siquiera una pequeña idea del amor verdadero. El hombre es egoísta, tiránico y temeroso en sus afectos, y pierde, por este mismo hecho, a aquel que ama. Los celos son el peor enemigo del amor, pues la imaginación se desencadena y empuja al ser amado hacia otro. E infaliblemente, esta clase de miedos desvían la realidad si no logran ser debidamente neutralizados. Una joven señora profundamente afligida vino a buscarme y me dijo que el hombre al que ella amaba la había abandonado por otra, diciéndole que nunca tuvo la intención de casarse con ella. La mujer se sentía lastimada por los celos y el resentimiento, y me dijo que deseaba que él sufriera lo mismo que ella estaba sufriendo, y añadió, ¿cómo pudo dejarme a mí, que lo amaba tanto? Yo le respondí, tú no lo amabas, en realidad tú lo odiabas. Y añadí, jamás puedes recibir si antes no das. Da un amor perfecto y recibirás un amor perfecto. Aprovecha esta ocasión para perfeccionarte. Ofrece un amor perfecto, sin egoísmos, sin pedir nada a cambio. No lo critiques ni le ordenes nada y bendícelo donde quiera que se encuentre. No, respondió ella, yo no lo bendigo, a menos que sepa dónde está él. Bien, le dije, eso significa que este no es el amor verdadero. Cuando aprendas lo que es el amor verdadero, ese mismo amor verdadero te será entregado por ese hombre, o bien por otro que será su equivalente, pues es posible que este hombre no sea la selección divina. Tú no lo querrás más. Así como eres una con Dios, eres una con el amor que te pertenece por derecho divino. Los meses pasaron y las cosas permanecieron como estaban. Pero mientras tanto, mi amiga trabajaba concienzudamente en ella misma. Yo le dije, cuando desaparezca la crueldad en ti, él también dejará de ser cruel, pues tú atraes eso por tus propias emociones. A continuación, le hablé de una fraternidad en la India, donde sus miembros no dicen jamás buenos días, sino que dicen, yo saludo a la divinidad que hay en ti. Ellos saludan a la divinidad existente en todo hombre, así como en los animales de la selva, que no pueden jamás causarles daño alguno, pues los miembros de esta fraternidad creen que Dios está presente en todo ser vivo. Luego añadí, saluda a la divinidad que hay en ese hombre y di conmigo, solo veo su ser divino, lo veo tal como lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Mi amiga comentó más tarde que había encontrado un nuevo equilibrio, y así pudo librarse de su resentimiento. El hombre al que ella amaba era capitán, y siempre se refería a él como el capi. Un día que vino a verme, mi amiga me dijo en voz alta, «Que Dios bendiga al capi, esté donde esté». «Ahí está el verdadero amor», me apresuré a declararle. «Y allí donde esté se hará un círculo completo, y esta situación no volverá a suceder. Y finalmente tú obtendrás tu amor». O tendrá su equivalente. Por aquella época tuve que cambiar de apartamento y me quedé sin teléfono durante una temporada. Por lo tanto, no tuve más noticias de ella durante algunas semanas. Luego, una mañana, recibí una carta en la que ella me decía, «Nos hemos casado». Me apresuré a visitarla y mis primeras palabras fueron, «¿Cómo fue que volvió él?». Ella exclamó, «¡Oh, pareció un verdadero milagro!». Un buen día me encontraba con la sensación de que todo el dolor me había dejado. Esa misma noche lo encontré y me pidió que me casara con él. Nos casamos unos 8 días después y jamás he visto a un hombre tan enamorado. Un viejo proverbio dice, «Ningún hombre es tu enemigo, Ningún hombre es tu amigo. Todos los hombres son tus propios maestros. Es necesario ser impersonal y aprender de cada uno lo que cada uno tenga para enseñarnos. En resumen, una vez que aprendamos las lecciones, seremos libres. Este hombre enseñó a esa mujer un amor desinteresado que cada persona, tarde o temprano, debe conocer. El sufrimiento no es necesario para el desarrollo del hombre. El sufrimiento es más bien el resultado de la violación de la ley espiritual, pero son pocas las personas capaces de despertarse del sueño del alma sin sufrimiento. Una de mis conocidas tenía un marido encantador, a pesar de lo cual ella decía a menudo: «No me agrada el matrimonio, no tengo nada que criticarle a mi marido, pero la vida conyugal no me interesa para nada». Esta persona se interesaba por muchas otras cosas. Apenas se acordaba de que tenía un marido. Solo se acordaba de él cuando lo veía. Un buen día él le comunicó que se había enamorado de otra mujer y que había decidido dejarla. Ella acudió a verme de inmediato, desolada y llena de amargura. «Esto es precisamente el resultado de cómo has pronunciado la palabra», le dije. «Dijiste claramente que no apreciabas la vida conyugal. En consecuencia, tu subconsciente trabajó para liberarte de él». «Sí», admitió ella, «ahora lo entiendo. Primero se consigue aquello que se desea y luego no hace uno más que quejarse». No tardó en aceptar esta situación, al comprender que ella y su marido eran más felices estando separados. Cuando una mujer se vuelve indiferente o critica a su marido, es cuando deja de ser la inspiración para él. Este, privado de las alegrías de los primeros tiempos de su unión, se siente desamparado e infeliz. Un hombre deprimido, infeliz y pobre vino a consultarme una vez. Su mujer se interesaba por las ciencias de los números y había llevado a cabo un estudio sobre un tema numérico. Por lo visto, el resultado de su estudio no era favorable, pues me comentó: «Mi mujer me dijo que no llegaré jamás a ninguna parte porque soy un 2. Yo le respondí: «Su número me es completamente indiferente. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino y nosotros le pediremos el éxito y la prosperidad que le han sido preparados por la inteligencia infinita». Al cabo de pocas semanas, el hombre se encontraba en una situación excelente, y 1 o 2 años más tarde logró un éxito brillante como hombre de letras. Nadie puede tener éxito en los negocios a menos que los ame. La tela que el pintor pinta por amor al arte es la más bella obra. Ningún hombre puede atraer el dinero si lo desprecia. Muchos de los que se mantienen en la pobreza declaran: «El dinero no me interesa. Yo no guardo ninguna consideración por los que lo tienen». Aquí está la explicación del por qué muchos artistas son pobres: porque menosprecian el dinero y entonces el dinero se aparta de su camino. Recuerdo haber escuchado a un artista decir de un colega: «Ese es un artista sin valor, pues tiene una abultada cuenta en el banco». Esta actitud mental separa al hombre de sus riquezas. Para atraer una cosa, sea cual sea, es necesario estar en armonía con ella. El dinero es una manifestación de Dios que nos libera de la necesidad y de las restricciones, pero debe mantenerse en circulación y ser utilizado para buenas finalidades. Atesorar y ahorrar traen consigo reacciones fuertemente desagradables. Eso no significa, sin embargo, que no se deban poseer inmuebles, tierras, acciones y obligaciones, pues los graneros de los justos estarán llenos. Pero no debemos de ser ahorrativos si se nos presenta una ocasión para usar el dinero, o si el dinero fuera necesario para algo. Al dar libre curso al dinero que tenemos, al hacerlo sin miedo y alegremente, se abrirá la vía que traerá más, pues Dios es nuestra más infalible e inagotable riqueza. Aquí está la actitud espiritual que debemos tener en relación con el dinero, y el gran banco del universo no fallará jamás. Una película titulada Codicia nos ofrece un buen ejemplo de lo que es la avaricia. La heroína de la historia ganó $5,000 en una lotería, pero no quería gastarlos. Amontonó y abarrotó, dejando sufrir y morir de hambre a su marido, quien terminó viéndose obligado a buscar en la basura para sobrevivir. Amar el dinero por sí mismo se colocó en el lugar más bajo de todos. Una noche ella fue asesinada y le robaron todo su dinero. Aquí encontramos un buen ejemplo en el que El amor por el dinero es la base de todos los males. El dinero en sí mismo es bueno y beneficioso, pero cuando se lo utiliza con finalidades destructivas, cuando se le acumula y atesora, o bien cuando se le considera como más importante que el amor, se convierte en una verdadera causa de la enfermedad, de la tristeza y finalmente de la pérdida del propio dinero. Sigue el camino del amor y todas las cosas te serán dadas por añadidura, pues Dios es amor y Dios es nuestra verdadera riqueza. En cambio, si sigues el camino del egoísmo y de la avidez, la riqueza desaparecerá, o bien tú mismo te verás separado de ella. Conozco el caso de una mujer muy rica que ahorraba todo el dinero que obtenía. Raras veces hacía cualquier donación, pero en cambio compraba sin parar objetos de todo tipo. Se sentía particularmente atraída por los collares. Una de sus amigas le preguntó un día cuántos tenía. 67, respondió ella. Los compraba y los guardaba en cualquier parte, seguramente en una envoltura de seda. Eso sería legítimo si los hubiera lucido, pero ella violaba la ley de la circulación. Sus armarios estaban llenos de ropa que jamás utilizaba. Los brazos de esta persona se fueron paralizando progresivamente porque se apegaba muy ávidamente a todos estos objetos. Al cabo de poco tiempo se le consideró incapaz de gestionar su propia fortuna. He aquí un buen ejemplo de cómo se suscita una pérdida por ignorancia de la ley. Toda enfermedad y toda tristeza provienen de la violación de la ley del amor. Los boomerangs del odio, del rencor y de la crítica se devuelven contra nosotros mismos llenos de enfermedad y dolor. El amor es como un arte perdido, pero aquel que conoce la ley espiritual sabe que debe reconquistarlo. Una de mis alumnas, por ejemplo, trabajó conmigo durante muchos meses para liberar su consciente del rencor. Llegó hasta un punto en el que no odiaba más que a una sola persona. Liberarla era algo difícil de lograr. Sin embargo, poco a poco, mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba, y un buen día desaparecieron todos sus resentimientos. Ese día llegó radiante a mi casa y exclamó: "Usted no puede imaginar lo que me ha pasado. La persona que yo odiaba me ha dicho algo muy desagradable, y en lugar de dejarme arrastrar por la furia, me mostré gentil y llena de amor". Entonces ella se disculpó, y fue absolutamente encantadora conmigo. Nadie podría imaginar lo bien que me siento ahora. El amor y la buena voluntad son inestimables en los asuntos humanos. Una empleada vino a desahogarse conmigo sobre su jefa, que según ella era fría y muy crítica y sin amor alguno. "Bien", le aconsejé, "saluda entonces a la divinidad que hay en ella y envíale pensamientos de amor". Ella me respondió: "Imposible, esa mujer es de mármol". Entonces le pregunté: "¿Usted se acuerda de la historia del escultor que reclamó un cierto bloque de mármol?", le repliqué. Cuando le preguntaron para qué lo quería, él respondió: "Porque hay un ángel dentro de ese mármol", y logró crear una maravillosa obra de arte. "Bien", dijo mi alumna, "lo intentaré". Una semana más tarde volvió a verme. "He hecho lo que usted me aconsejó, y he podido comprobar que esta señora es más buena conmigo. Me llevó a dar un paseo en su coche". Ciertas personas están llenas de remordimientos por haber hecho algún mal a alguien, a veces durante muchos años. Si este mal no puede ser reparado, su efecto puede ser neutralizado, haciendo el bien a cualquier otra persona en el presente. En otra ocasión, una persona perteneciente a mi familia hacía alarde sin parar de las tristezas que la abrumaban, hasta el punto de que siempre tenía algo de qué quejarse. Antaño, si una mujer no se hacía cargo de sus hijos, pasaba por no ser una buena madre. Hoy sabemos bien que las continuas quejas de las madres son precisamente las verdaderas responsables de las enfermedades y accidentes que les ocurren a sus hijos. El miedo, en efecto, imagina fuertemente la enfermedad o la situación temida, y estas imágenes, si no son neutralizadas debidamente, terminarán por materializarse. Bienaventurada la madre que puede decir sinceramente que entrega a su hijo entre las manos de Dios, sabiendo en consecuencia que él está divinamente protegido. Ella proyecta así una especie de fuerza protectora sobre su hijo. Una mujer se despertó súbitamente en plena noche, presintiendo que su hermano se encontraba en un grave peligro. En lugar de ceder a sus temores, ella afirmó la verdad y se dijo a sí misma: el hombre es una idea perfecta del entendimiento divino, y él está siempre en su verdadero lugar. Por lo tanto, mi hermano está en su verdadero lugar, divinamente protegido. Al día siguiente, se enteró con asombro que su hermano se había encontrado muy cerca de una mina donde se había producido una gran explosión, de la que él, afortunada y milagrosamente, se había salvado. Es así como nosotros mismos somos los guardianes de nuestros hermanos, por el pensamiento, y cada uno debe saber que el objeto de su afección reside en las alturas y reposa a la sombra del Todopoderoso. A aquel que no espera ningún mal no le sucederá mal alguno. El amor perfecto expulsa el miedo. Aquel que teme no es perfecto en el amor. Y finalmente, el amor es el cumplimiento de la ley.